Hace 2 años, China lanzaba a la Luna la misión no tripulada Chang'e. Esta misión trajo materiales de nuestro satélite, ten en cuenta que hacía 40 años que no se pisaba la Luna. Bueno, pues ahora, tras meses y meses de trabajo, la investigación china ha hecho público un dato llamativo. En la Luna hay una reserva de 270.000 millones de toneladas de agua. Para que te hagas una idea, si juntáramos todas las cuencas hidrográficas de España llenas, habría 5.000 veces para conseguir el agua que hay en la Luna. Héctor Socas es investigador del Instituto Astrofísico de Canarias y se ha pasado por Mediodía COPE.
Es un descubrimiento muy interesante que realmente no es sorprendente porque confirma toda una línea que venimos en los últimos años pues encontrando, que existe esta reserva de agua, pero hay que entender que no es como un depósito de agua líquida o de agua que está en un sitio y podemos extraer, sino que esto está difuso sobre, está en la roca, o sea, esto es agua que está atrapada, son moléculas de agua que están atrapadas en el mineral. Es una reserva que está por toda la superficie lunar.
Todos los miércoles hablamos de ciencia en la linterna con nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, 270.000 millones de toneladas, es una cantidad enorme de litros de agua. Aclaremos que es una deducción que han hecho los chinos.
Una deducción basándose en muy poquita cantidad de material que se ha extraído de la Luna, que en aquella misión Chang'e fue extraída mediante una especie de destornilladores que son capaces de horadar la superficie lunar, que unas pequeñas muestras se llevaron a una órbita, a una estación orbital que hay alrededor de la Luna, y algunas de ellas volvieron a la Tierra. Y analizando la cantidad de estas moléculas de agua que existen en esos pocos gramos de material que vinieron, multiplicándolo por la cantidad de ese material que se cree que existe en algunas zonas concretas de la Luna y, por tanto, la masa total de suelo que podría estar afectada por este agua interna de la roca, pues ha llegado a la conclusión de que al menos pues podría haber esos 270.000 millones de toneladas de agua escondidas en las rocas lunares.
¿Cómo llegó ese agua allí? ¿Por la lluvia? ¿Por un manantial? ¿Cómo?
Esa es la gran pregunta que responde también esta investigación. Sabemos que la Luna es un hijo de la Tierra. La Luna nació hace miles de millones de años del impacto de un objeto contra la Tierra y que eso desgajó un trocito de la Tierra que se quedó circulando alrededor de nuestro planeta. Y también sabemos que después de eso fue bombardeada muchísimas veces por meteoritos o por asteroides. Es posible que a bordo de estos meteoritos, estos asteroides, hubiese moléculas, por ejemplo, de oxígeno que quedaron atrapadas en pequeños cristales que se producen cuando hay una gran cantidad de calor, unos cristales de impacto. Y posteriormente, con la radiación del Sol, con el viento solar, llegaran también moléculas de hidrógeno que impactaran contra la roca, penetraran esos cristales y depositaran hidrógeno donde antes había oxígeno. Y ya sabemos desde el cole, Ángel, que oxígeno e hidrógeno, H2O, eso es agua. Puede ser que esa magia química que se produjo hace miles de millones de años haya hecho que las rocas de la Luna estén cargadas de miles de millones de pequeños cristalitos con moléculas de agua dentro.
La gran pregunta que nos hacemos es si ese agua la podemos utilizar, si algún día beberemos agua de la Luna. Claro, lo primero, habría que extraerla.
Pero no es fácil de extraer, no es algo que esté en un depósito que pueda sacarlo de ahí. No tiene una utilidad práctica directa e inmediata, esto tiene un interés geológico, geoquímico, de entender la Luna, su geología, su mineralogía, y quizás a largo plazo podamos realmente plantearnos extraer esta agua del mineral, pero esto ya requiere fábricas, digamos, ¿no?
Se sabe, Jorge, ¿qué cantidad de tierra lunar había que procesar para extraer un litro de agua?
Muchísima. Y eso es lo que lo convierte en muy poco viable, ¿no? Por cada tonelada de tierra de luna, o sea, por cada 1.000 kilos de tierra de luna, se podrían extraer 2 kilos de agua. O sea, muy poquita. Imagínate la cantidad de miles de millones de kilos de roca que habría que procesar para tener agua suficiente pues para que una colonia humana se estableciese allí, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es el primer paso. Y como todos los primeros pasos, pueden dar lugar a descubrimientos posteriores que hagan más fácil todavía esta extracción.
Este descubrimiento supone otro paso en la carrera espacial entre Estados Unidos, Rusia y China. El agua podría ser utilizada en otros usos, no solo en el consumo.
es importante tener agua no solo para el uso humano, sino también como combustible. Del agua podemos extraer combustible que se pueda utilizar para los despegues desde la Luna. Y para eso con lo que se cuenta es con otro tipo de depósitos que se han encontrado también, que son depósitos de hielo. En las zonas sombrías, en los cráteres, sobre todo el Polo Sur es una zona muy interesante porque tiene mucha sombra perpetua y ahí hay grandes cantidades de hielo, que es lo que en principio se usaría para estos primeros asentamientos o estas primeras misiones a la Luna.
Reservas de hielo.
Eso es. Y estas son las más interesantes, sin duda. Puede que surgiesen con aquel impacto primero, en el que antes comentábamos que nació la Luna a partir de la Tierra. Puede que llegasen después también a bordo de más impactos de meteoritos, pero lo cierto es que en las zonas más sombrías de la Luna, en los cráteres que están en los polos, donde apenas jamás da el sol, se sabe que hay mucho hielo. Hay mucho hielo que no se ha derretido. De hecho, es que hay temperaturas bajísimas y no da el sol, por lo tanto es casi imposible que se derrita. Por eso es ahí donde se está pensando mandar las próximas misiones humanas a la Luna. Precisamente en las cercanías de esos polos, sobre todo el Polo Sur, donde podríamos tener acceso a cantidades suficientes de agua, como decíamos antes, no para que una colonia humana viviese, pero sí a lo mejor para generar energía. Imagínate que podemos coger el hidrógeno de ese agua y convertirlo en hidrógeno para mover un vehículo por la Luna sin tener que hacer uso de otro tipo de energía. Es muy interesante. Esa cantidad de hielo en los polos sigue siendo muy interesante para la ciencia.
Cambiamos de tercio, Jorge. Vamos con otro estudio también muy interesante. Los menores de edad que duermen menos de 7 horas tienen un alto riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Son las conclusiones de un estudio con más de 1,000 jóvenes del Instituto Karolinska de Suecia. ¿Qué relación hay entre dormir poco y la esclerosis?
Fíjate, no se sabe bien. Parece que hay una relación del aumento del riesgo, quiere decir que este es un informe todavía muy pequeño, no causemos pánico. Hay otros muchos motivos que pueden generar la esclerosis múltiple, esta enfermedad que padecen unas 50.000 personas en España. No se conoce bien la relación entre la falta de sueño y los procesos que conducen a la enfermedad. Pero hay una teoría que dice que la falta de sueño, sobre todo en las fases de desarrollo de nuestra vida, genera déficits inmunitarios. Nos hace que tengamos nuestro sistema inmunitario más débil. Y eso podría conducir a enfermedades como la esclerosis múltiple. Sobre todo desde que hace poco se descubrió que hay una relación también entre esta enfermedad y un virus, que se llama el virus del beso, el virus de Barnes-Epstein, y posiblemente el contagio de ese virus unido a un déficit inmunitario producido por la falta de sueño sea un círculo perfecto para que el riesgo de esclerosis sea mayor.
No solo dormir más de 7 horas, sino que el sueño sea de calidad. El estudio vuelve a apuntar ya a un clásico, las pantallas de móviles, ordenadores, tabletas. ¿Cómo afecta eso al sueño?
Está súper demostrado que la luz de las pantallas, la luz azul, genera, sobre todo cuando se consume, cuando tenemos impacto con ella neurológicamente en las últimas horas del día, cuando estamos a punto de meternos en la cama, genera una emisión de ondas cerebrales que produce más dificultad para dormir. De alguna manera activa nuestro cerebro, que siempre se va preparando al final del día para ir poco a poco apagándose hasta llegar al sueño, y ese apagarse tiene que ver con el descenso de la luz solar también. Cuando desciende la luz solar, nuestro cuerpo entra en un ciclo cuya función es hacer que nuestro cuerpo vaya poco a poco apagándose hasta el sueño. Si impactamos con luz como la de las pantallas, rompemos ese ciclo. Por eso es tan malo, es malísimo, llevarse el teléfono móvil o la tablet o el ordenador a la cama y tratar de quedarse dormido leyendo algo en ello, porque eso justo produce el efecto contrario.
Y una última, hablando de sueño, la siesta o aprovechar el fin de semana para dormir, ¿compensa la falta de sueño de la noche?
Los expertos te ponen un ejemplo muy claro. Si tú te pasas una semana sin comer porque te pegues un atracón de paella el sábado, compensas los efectos sobre la salud de no haber comido nada durante los 5 o 6 días anteriores, pues lo mismo ocurre con el sueño. Si estamos sin dormir permanentemente durante un ciclo de nuestro tiempo de la semana, por mucho que durmamos muchísimo, 15 horas el sábado y el domingo, los efectos ya están allí y no se recuperan.
Pues tomamos nota. Hay que dormir bien y lo suficiente.
Y que todos los días con higiene del sueño. Mínimo 7 horas y casi siempre, a ser posible, las mismas del día.
Ciencia en la linterna, todos los miércoles con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa muy buena tarde. Hasta otra.
Adiós.